Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre de nou. Tot Catalunya entrarà demà a la fase 3. El Ministeri de Sanitat ha autoritzat que les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i també Lleida, passin a aquesta fase 3 de la desescalada. Per tant, tot Catalunya estarà ja en l'última fase a partir de demà. Serà vigent des del moment de la publicació en el butlletí oficial de l'Estat. Amb aquest pas, la Generalitat recuperarà plenes competències per regular la desescalada i la mobilitat ja serà lliure a totes les comarques de Catalunya. Canviem de qüestió. El judici al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i a l'antiga cúpula del Departament d'Interior, ha quedat avui vist per a sentència. La Fiscalia manté l'acusació de sedició per al major durant l'octubre del 2017. En una intervenció final en què s'ha emocionat, l'advocada de Trapero, Olga Tubau, ha demanat al tribunal que no carregui damunt d'ell la impotència i l'egoisme, ha dit, de l'Estat, i ha demanat l'absolució del major. I la setmana vinent, el dia 25, dijous, serà quan el ple del Congrés votarà previsiblement la petició de suplicatori del Suprem sobre la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La cambra, segons l'Esborrany, votarà si autoritza o no que se li aixequi la immunitat. La diputada nacionalista hi havia comparegut la setmana passada per donar explicacions de les acusacions de falsedat, malversació i prevaricació i nega tots els extrems des del principi. I Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar tenen una setmana per ingressar a presó per l'espoli del Palau de la Música després que l'audiència ha desestimat els recursos que demanaven suspendre aquest ingrés. I l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, ha lamentat aquest migdia l'alt grau de crispació, ha dit que ha arribat a la política espanyola i ha demanat tranquil·litat. Ha estat en un col·loqui amb Luis de Guindos.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Hoy querría explicaros una anécdota personal. Uno no fue un niño ejemplar. Mi necesidad de movimiento no ayudaba a que el mundo me entendiera. En una de las múltiples veces que rompí algo en casa, oí a mi madre decir a mi padre: «Pobre, ¿no ves los deseos que tiene de portarse bien?». Se me quedó grabada la sonrisa de mi padre y la lección pedagógica de mi madre. Actuaron como cuando Timothy le decía a Dumbo: «Esas orejas tienen que servir para algo». Otra gran frase pedagógica. Esta semana ya acaba el curso y el cansancio empieza a hacer mella. La situación se empieza a hacer cuesta arriba y a veces pensamos: «Y ahora encima prepara las clases». Es totalmente comprensible ese sentimiento, pero pensemos que, detrás de las pantallas, hay alumnos deseosos de portarse bien y que necesitan de alguien que les mire de otra manera. Incluso en estas circunstancias, educativamente tan alejadas al ideal vocacional de un docente, debemos mantener la tensión pedagógica y ser conscientes de que también un mensaje en un chat o un comentario en un vídeo, en una videoconferencia, puede cambiar, para bien o para mal, la vida de nuestros alumnos.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
I molt bon dia, molt bona nit als nostres agents de l'Hora del Pati. Com podeu veure, el que diu el Raül, que avui li hem deixat fer l'editorial, és veritat, la fatiga comença a marcar-nos ja.
Especialment en aquest que teniu certa edat.
Ah, sí, exacte. En aquest sisè programa de la nova era galàctica del retorn, avui, precisament, volem dedicar el programa a veure de quina manera s'ha de fer el millor retorn possible des del punt de vista de la salut. Nosaltres sempre ens preocupem del punt de vista pedagògic, i és el propi nostre, però en aquest sentit hem de cobrir les dues coses. Avui dediquem el programa precisament a això.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més. Bé, ara sí que ho he fet bé.
Molt bé, sí, estàs.
Amb en Raül Adames i el Jordi Cabanes a l'Hora del Pati. Avui ens acompanya en Pedro Jiménez. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jordi.
El Pedro és professor de microbiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat Sant Pablo CEU. I avui el tenim aquí, evidentment, perquè és professor. Si no fos professor, no el deixarem entrar. Però també, i ens interessa molt, perquè el CEU li ha encarregat la cura del que seria tot el protocol de salut i de seguretat en el retorn dels alumnes. I em pensa que seria molt interessant que ens ho expliqués. Esta seria un poco la primera pregunta, Pedro. O sea, normalmente siempre preguntamos por la vocación, pero hoy toca otra cosa. ¿Hay que tener un especial cuidado en el retorno? ¿O es tan fiera la bestia, como dicen? O sea, una primera valoración, así, general.
Yo creo que es difícil ahora mismo anticiparse a lo que puede pasar cuando retomemos nuestra actividad presencial, si es que esta nueva normalidad, o que aunque sea un eufemismo, ¿no? Porque nueva normalidad más bien suena un poco a una anómala normalidad que es deseable que termine cuanto antes, pues es difícil, yo creo, que anticiparse a qué es lo que nos vamos a encontrar en otoño. Pero sí creo que es importante, efectivamente, anticiparse y tener previsto cómo vamos a responder cuando nuestros alumnos regresen a nuestras aulas.
Es evidente que vamos a tener que poner un énfasis en los modos, en cómo, en los detalles, ¿vale? Pero, desde un punto de vista general, ¿tenemos que volver?
Tenemos que volver. Tenemos que garantizar que cuando volvamos lo hagamos en condiciones de seguridad. Yo creo que COVID nos ha enseñado muchas cosas nuevas. Y entre ellas está que, pues, parafraseo ahora a Raúl cuando nos ha dicho que esas orejas tienen que servir para algo, ¿no? Es decir, coronavirus nos ha obligado a teletrabajar, a conectarnos a la distancia y probablemente pedagógicamente esto también nos ha introducido en nuevas metodologías, en nuevos escenarios, ¿no? Tendremos que volver en algún momento. Y tendremos también que aprender a convivir a una realidad diferente, ¿no? Pero la presencialidad siempre, aunque sea solo parcialmente, se mantendrá. De alguna forma yo creo que sí. Incluso creo que es bueno, ¿no? No debemos olvidar que los colegios son uno de los elementos fundamentales que los hace especialmente relevantes para nuestra sociedad, es precisamente la socialización, ¿no? O sea, creo que volver es en sí mismo es más que un destino, ¿no?
De alguna manera los colegios también nos toca educar o concienciar en esa nueva realidad que nos toca también a nivel social. O sea, menos abrazos, más distancia social. Vamos a hacer un poco de lista. en el colegio, ¿cómo se puede mantener la distancia social? ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Qué medidas de seguridad podemos tomar con chicos de 3, 4, 5 años, por ejemplo, que la distancia social es bastante difícil de mantener?
Pues yo, fíjate, no tengo una respuesta clara para esto, pero sí tengo una pregunta, y es, no sé si es bueno que la distancia social, el distanciamiento social, lo incorporemos como parte de nuestra rutina y renunciemos a parte de nuestra cultura que tiene que ver mucho con la proximidad. Yo creo que la cercanía es un valor que nosotros tenemos como cultura y que debemos seguir manteniendo. Hasta tanto, creo que el distanciamiento social es un mal menor. Tenemos que evitarlo para, o sea, tenemos que hacerlo para evitar la dispersión, pero creo que no es el ideal. En cualquier caso, ¿cuáles son los métodos para poder garantizar el distanciamiento social? Bueno, pues ahora estamos viendo distintas pruebas más o menos acertadas, pues desde pantallas faciales, mascarillas, en algunos casos mamparas. Probablemente, además, tampoco ninguna de ellas nos garantiza la seguridad al 100%, y es la combinación de todas ellas las que nos da una mayor, un grado de tranquilidad, ¿no?
Pero perdona, Pedro, en ese sentido, es que yo siempre lo repito, y aprovechando que tenemos un experto en el mejor sentido de la palabra.
Bueno, alguien de ciencias, ¿no? Como tú, sí, de letras, sí, alguien que sabe de algo.
Sí, exacto, de algo concreto.
Sí, sí, sí.
Claro, tanto el confinamiento en su momento como todas las medidas no son para garantizar que no haya contagios, son para atenuar lo que haya, digamos, ¿no?
Porque
plantearse que podríamos tener un sistema seguro es ingenuo. Entonces, digamos que hay que, en ese sentido, hay que buscar un equilibrio entre lo que es propio del colegio, lo que es propio de la vida social, y digamos que el flujo de los contagios se puedan controlar o se puedan localizar e impidan una explosión. Más o menos, ¿se podría decir así?
Coincido, totalmente. Yo además creo que esta emergencia sanitaria, que ha sido, pues eso, tan trascendente, que nos ha trastocado nuestro estilo de vida, no debe eclipsar ni anular otra serie de valores y de usos que teníamos incorporados y que creo que debemos de recuperar, ¿no? La socialización, el compartir con otro, ¿no? El convivir con semejantes.
Sí, pero es que si la solución es la solución sueca, que es que no nos vamos a tocar, o sea, es verdad, no nos matará el coronavirus, pero nos vamos a suicidar más.
Vamos, totalmente.
A lo mejor es más barato para el Estado.
A lo mejor es por eso que lo hacen.
Sí, sí. Pero, o sea, es decir, has dicho antes de mencionar una cosa que ya es una curiosidad también, porque hay varios métodos. Una de ellas es las pantallas entre alumnos. Todos hemos, por chat nos han llegado fotos de supongo que de Japón o de alumnos con pantallas individuales. ¿Esa medida es viable? ¿Está testada? ¿Crees que se va a aplicar en los colegios?
Son tres preguntas diferentes en una, ¿eh?
Sí, pero se lleva llenando tiempo, ¿no? Es decir, ¿tú qué piensas que...?
Verás, es que es difícil anticiparse. Os digo, por ejemplo, hace no tanto tiempo, hacen ya unas décadas, pero no tanto tiempo, se fumaba en todos los ámbitos, incluso también en el escolar. Y el médico, tú ibas al médico y el médico fumaba. Hoy día sería impensable. Si a aquella sociedad le hubiéramos preguntado que cómo íbamos a evolucionar con respecto al tabaco, pues desde luego habría sido difícil hacer una quiniela que acertase en cómo nos relacionamos ahora con el tabaco, ¿no? Entonces, ¿es posible? Es perfectamente posible. Pero el precio que vamos a pagar, es decir, ¿queremos de verdad como sociedad fomentar el aislamiento? No estoy seguro. Es decir, yo por eso creo que una cosa es una situación de emergencia sanitaria, en la que habrá que tomar todo tipo de medidas, y otra cosa es volverse a plantear cuál es el modelo ideal de relación entre los alumnos. Y sinceramente tengo dudas. No creo que relacionarse a través de una mampara sea lo ideal. Yo deseo que en algún momento haya otros tipos de medidas preventivas, a lo mejor vacunas, a lo mejor antivirales, pero yo me resisto a que la nueva normalidad cronifique. Me gustaba más la antigua normalidad.
Nosotros también estamos totalmente de acuerdo. Preferíamos anterior a la actual, esta sensación de hacer el programa por teléfono. Sí. Como
si me apuras, yo incluso prefería la situación del tabaco anterior, pero no entremos en ahí.
Sí. Somos todos conscientes de que hemos sufrido tus puros, porque en el coche además, pero bueno, ya esto sería para otro momento. Otra cosa, antes hablabas del COVID, una de las cosas que ha cambiado es nuestras seguridades. Pero al final, lo que no podemos plantear a la vuelta escolar o a la vuelta a la nueva realidad es una vida absolutamente segura, la seguridad al 100%. Y eso es un cambio de psicología. Había una esperanza en la ciencia un poquito por encima de lo que realmente era razonable, de alguna manera. Por lo tanto, la vuelta al colegio será muy segura, pero no será 100% segura.
No, seguro que no. La vida no será segura. Pero es que yo creo que también esa cuota de incertidumbre también nos hace sentir vivos, ¿no? Lo que no quita para que, obviamente, sería imprudente correr riesgos innecesarios. Pero hay que ser consciente que eso es un virus, como lo ha habido a lo largo de la historia en otras circunstancias. Hace no tanto tiempo, pues teníamos la carne mechada, el ébola, la gripe aviar, la tuberculosis multiresistente. En fin, convivimos con microorganismos y con cierta periodicidad alguno emerge, ¿no?
Me he puesto a sudar con la mesa.
Bueno, estamos adaptados a esto, ¿no? Y de alguna manera no hay que tenerle miedo. Pues las nuevas circunstancias nos harán encontrar nuevas soluciones. Yo vuelvo a citar esta frase tuya, que es que me ha encantado. Esas orejas tienen que servir para algo.
¿Ves, Raúl? Por una vez, sí, por... eres creador de opinión.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Pedro Jiménez parlant del coronavirus i de les mesures de seguretat. Recordem que ell és professor de microbiologia a la Facultat de Farmàcia...
Com repeteix?
Microbiologia.
Ah, molt bé.
A la Facultat de Farmàcia de Sant Pablo Ceu i responsable de tots els protocols que aquesta institució ha desplegat pel retorn de l'escola. Una part ja ara al setembre i sobretot la que ha de ser més llarga, en principi, més compromesa. Perdó, al setembre volia anar al juny, al setembre.
Estàs cansat,
si,
jo, no?
Si no m'equivocara, què haries tu en el programa?
Nada.
Exacto.
Sí. Mi vida es corregirte.
Pedro, volvamos a lo serio, por favor. Explícanos un poco, así, de un modo ordenado, que vosotros de ciencia seguro que podéis hacerlo así, ¿cuáles son las medidas que deberíamos tomar y, digamos, la importancia relativa, ¿no?
Pues mira, os propongo cuatro bloques fundamentales. Mira, el primero de ellos tiene que ver con equipos de protección individual. Y es que hasta hace bien poco las mascarillas quirúrgicas eran una cosa que veíamos solamente en las películas y para algunas profesiones. Hoy día están en todas partes.
Y algunos asiáticos por la calle.
Exactamente. Sí. Y hoy, sin embargo, los tenemos en todas partes. Pero hay cierta confusión a este respecto, porque podría parecer que precisamente porque es una emergencia sanitaria, pues tenemos que protegernos con 54.000 tipos de equipos de protección individual, que habitualmente lo que acaba sucediendo es que si no hacemos un uso adecuado, por dotados que estemos, pues tampoco estaremos protegidos, ¿no? Pero los equipos de protección individual, desde luego, han adquirido una relevancia y hoy día forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ahí tenemos desde los guantes, las mascarillas y dentro de estos centenas de tipologías. Las mascarillas quirúrgicas, las FFP2, las mascarillas FFP3 para sanitarios. De manera resumida, un docente, ¿qué mascarilla tiene que tener y por qué? Pues en tanto que el docente está en contacto con niños que tienen una vida familiar y que se pueden considerar que son miembros de la comunidad, pero que no son propiamente, no hay vínculo laboral con ellos, pues el ministerio lo que nos dice es que tiene que tener una mascarilla FFP2 que es capaz de filtrar y evita la transmisión de virus tanto para la persona que lleva la mascarilla como si esta persona está infectada, tampoco los emite, ¿no? De manera que todas las personas que tengan trato con el público deberían de tenerla. Y los muchachos, también nos preguntamos muchas veces, ¿los chicos tienen que ir con las mismas mascarillas que nosotros? Pues en principio no. También pensad que de alguna manera las mascarillas nos protegen, pero también de alguna manera pues dificultan la actividad docente, tanto que no se ve el rostro, cuesta también poder conversar. Otros tipos de equipos de protección individual, bueno, antes, pues a lo mejor no son necesarios, ¿no?
Llevamos varias veces hablando de las orejas, las mascarillas también ponen en valor nuestras orejas.
Sí, que las orejas.
Sí.
Quería decirlo.
Ciertamente. Un segundo bloque sería equipos de protección colectiva, que son aquellos que no lleva la persona y protegen a un grupo de personas, como son, por ejemplo, las mamparas o los envoltorios de determinados tipos de equipos. Un tercero serían todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión y los protocolos, que a menudo son un poco ásperos porque son arduos de leer, no son cómodos de leer, ¿no? Pero ¿para qué se hacen los protocolos? Pues a mí me gustaría primero hacer un apunte, ¿no? protocolizar no significa burocratizar. No se trata de complicar una tarea sencilla, ¿no?
Perdón, ¿eran sinónimos? Protocolo y...
Sí, ese es un peligro además, fíjate. Pero yo creo que se trata de que el protocolo sea útil para la actividad y no al revés, que al final acabamos un poco sometidos con la tiranía de los papeles, ¿no? Pues no, en principio el protocolo tiene que sistematizar una actividad, pues de manera que todo el mundo que la vaya a aplicar, pues lo aplique de la misma manera para garantizar el resultado final, ¿no? Y esto lo hacemos en muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Desde cómo meter un pincho, que lo metemos en una sola postura, hasta cómo tenemos que o cuándo tenemos que conectar la caldera. Es decir, sistemas que garanticen que al final todas las personas acaban utilizando distintos elementos de la misma manera para garantizar que al final se consigue el mismo resultado.
No es solo una curiosidad. Un poco técnico, ¿no? ¿Tienes un protocolo para poner un pincho?
Tú siempre
¿seguro?
Pinchando, ¿eh?
¿Seguro?
O sea, es decir,
¿seguro?
Mal que no es burocrático. O sea.
Vale. El peligro de esto es que siempre hay gente que es capaz de protocolizar esto.
No le hagas caso, ¿eh? Es nuestra cuota. Sí, sí.
Me encanta, me encanta. Bueno, pues, y por último, deciros las estrategias de prevención en materia de salud, que también son importantes, ¿no? En el ámbito laboral, por ejemplo, pues las analíticas, analíticas que, por cierto, son muy controvertidas porque a día de hoy no se están haciendo ni siquiera los sanitarios, cosa que, en mi opinión, es un error enorme. O sea, yo creo que es como ir en un coche y quitar todos los sistemas de seguridad porque te molesta cuando pitan. Pues no, hombre, obviamente tendremos que conocer, ¿no? Entonces, en general, también en el ámbito docente, conocer el estado de salud de las personas no solamente es dar cumplimiento a la ley, es que es una cuestión, en mi opinión, de sentido común, ¿no?
Aquí déjame parar. Es decir, está el tema de los niveles de fiabilidad, que es un tema de controversia. Es decir, ¿qué nivel de fiabilidad de un test es el que sirve? O sea, un 80, un 90, un 95, porque haya habido también cierta controversia en según qué tipo de test.
Sí, es verdad. Hay muchos. Los que están basados en las técnicas de PCR, que son muy, digamos que son muy rigurosos cuando lo que quieres detectar es la presencia del virus, y luego están los antigénicos, y claro, pues aquí se combinan aquellos que son más complejos de elaborar, como son los ELISAs, aunque sean más precisos, y tardan un tiempo en darse respuesta, o aquellos que son test rápidos, que es verdad que renuncias en parte a la fiabilidad, pues porque se emplea sangre periférica, porque la concentración siempre es menor, a cambio de tener un resultado a un corto plazo. Bueno, pero yo creo que también esto nos devuelve un poco al primer bloque, ¿no? Es decir, sobre la necesidad de tener siempre garantías y seguridad sobre todo. Bueno, es que no tendremos nunca una única medida que resuelva todo, ¿no? Esta es parcial. Pero aun siendo parcial, creo que es importante incorporarla.
O sea, que tú propones, es verdad que no es obligatorio y no estamos obligados los colegios a pasar test a los docentes, pero crees que sea una medida muy saludable, nunca mejor dicho, en este ámbito.
Yo creo que, veréis, el profesor, en mi opinión, es un recurso muy valioso. Muy valioso.
Los directores no.
Los directores...
Depende de todo.
Sí.
Pero sí, también son un recurso valioso, entre otras cosas, porque son escasos. No es fácil suplir ni a un director ni a un profesor.
Bueno, un director a veces es un profesor que le quita la docencia en parte para que vaya mejor la docencia. Perdón.
Sí, pero fíjate, te iba a decir que en otros ámbitos, en la gestión, pues hay gente que gestiona bien, gente que gestiona menos bien, pero es más impersonal, aunque lógicamente tenga impacto, ¿no? Pero un docente, el vínculo que tiene con sus alumnos, claro, no se puede improvisar. Esto, de manera que garantizar la salud del docente, aunque solamente sea desde el punto de vista de poder garantizar la continuidad de un grupo, me parece que es nuclear, ¿no? Hablamos de pedagogía, hablamos de... Es decir, yo creo que el docente no es un mero transmisor de conocimientos. Es transmite experiencias, establece un vínculo personal, sirve de modelo al discente y hay que cuidarlo especialmente. ¿Qué mensaje mandaríamos a nuestros alumnos si no cuidásemos a nuestros profesores, ¿no? Esto yo creo que la sociedad nos hace reflexionar a veces sobre esto.
Estoy pensando en la dimensión psicológica de todo esto. Pues, has hablado de cuatro bloques, pero ¿no podríamos también pensar en un quinto bloque que es el efecto placebo? En el mejor sentido de la palabra, es decir, por ejemplo, los tests, ¿no? Si te sale negativo, que el día nosotros lo hicimos en nuestros colegios y todo el mundo estaba súper contento de ser negativo. Te da una sensación de tranquilidad que te permite afrontar el desafío, los miedos, de otro modo, ¿no? O sea, ¿hay que cuidar también la dimensión psicológica?
Sin ninguna duda. Además, en el ámbito docente, yo creo que los riesgos psicosociales son... es decir, todo el mundo tiene conciencia de la importancia y, sin embargo, paradójicamente, se evalúan poco y se miden mal. Y son muy importantes porque el docente, pues volvemos al principio, en un proceso fabril, pues tú puedes sistematizar porque pues, se puede robotizar. Pero en el ámbito docente, robotizar o sistematizar, corremos el peligro de enfriar, ¿no? Entonces, sí, el impacto psicológico que tiene para el docente es muy importante. Sí, si le da seguridad, fenomenal.
Porque hay docentes, bueno, socialmente todos esta situación hay personas que la viven de una manera más relajada y tienen menos miedo y otros que lo viven de una manera, digamos, que tienen cierto miedo y están tomando muchas medidas. Y yo creo que todas las posturas hay que respetarlas.
Sí, en ese sentido, que ya lo hemos dicho alguna vez por antena, pero tú, claro, no estabas, nosotros hemos detectado que, digamos, la voluntad de retorno al colegio estos meses estos días de junio ha podido marcar una línea muy clara en que los profes, entre los profes que tenían auténtica vocación y otros, ¿vale? Entonces, digamos, clarísimamente nunca, yo no he visto en todos los casos que conozco, ni un solo profesor del que le hubiese detectado previamente la vocación que se plantease no volver, seguro. Pero de estos hay, digamos, grados de hipocondría diferentes. Gente, digamos, como mucho más tranquilo, gente que realmente vuelve porque es su obligación, es su vocación, es su deseo, pero lo está pasando mal, ¿no? En ese sentido, pues también hay que ser tolerantes en que uno lleve tres mascarillas y eso le hace sentir un poco mejor, porque está allí y está respondiendo a su vocación, ¿no?
Bueno, pues precisamente al hilo de lo que comentábamos al principio, yo creo que este ensayo de haber venido, de ir ocupando nuestros puestos de trabajo, aunque no tengamos alumnos, pues también nos ayuda también a convivir con esta nueva realidad, ¿no? Y al final te iba a decir que a lo mejor en algunos casos las noticias pues nos impactan, como bien decís, de manera diferente. Creo que también es bueno normalizar incluso también esto, ¿no? Incorporarlo como parte de nuestra vida. Tener la idea de que no todo se puede garantizar y que aún así, pues bueno, pues se puede desempeñar.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
A l'hora del pati de nou, amb el Pedro Jiménez parlant dels protocols i les condicions de retorn a les aules. Quan hablábamos antes, decías, ahora que no tenemos alumnos, claro, porque vosotros en la universidad, tú eres docente de la universidad, digamos, tenéis mucha docencia, pero no tenéis presencialidad.
Eso aún, es.
En nuestro caso, en cambio, digamos, los colegios se han podido ver y en nuestros casos particulares, digamos que han venido bastantes alumnos. Estamos cumpliendo todos los protocolos y las ratios, pero digamos que tenemos bastantes alumnos. Un poco tú que has estado dando vueltas por toda España, asesorando a los colegios y tal, ¿cómo ves el impacto general? O sea, ¿la gente ha tendido a volver, a no volver?
Pues mira, yo creo que ha sido un poco heterogéneo. Depende mucho de los centros. Yo creo que también depende. Hay centros que son más familiares, centros que son más grandes, otros están en ámbito rural, otros urbano. Entonces, son muchos factores. Yo creo que la respuesta ha sido heterogénea. En algunos centros ha sido bastante escasa. También creo que ha habido poco recorrido, es decir, ha habido poco plazo, ¿no? Porque yo creo que lo que estamos viendo es que cuando se da la oportunidad de regresar a nuestra actividad normal, la querencia natural es hacerlo, ¿no? Y esto lo vemos en muchos ámbitos de la vida. En mi parroquia yo estoy acostumbrado a que los primeros días que tuvimos las celebraciones de la misa, pues el número de asistentes era bajo y, sin embargo, cada vez el número de personas que se van reincorporando va siendo mayor. ¿Pues por qué? Pues porque forma parte de la vida y hay que asumirlo así, ¿no? Entonces, es verdad que el comportamiento ha sido heterogéneo. Yo espero que en septiembre tengamos otro escenario y los colegios vuelvan a ser los sitios en los que se encuentran los niños, ¿no?
O sea, aquí hay una gran pregunta. ¿Cuánto en septiembre, cuán cerca de la normalidad estaremos en cuanto a ratios, número de alumnos, etcétera? Porque eso es una, cada vez la normativa vas viendo cómo se va acercando un poquito más a una situación que se acerca a la normalidad. ¿Habrá una normalidad en cuanto a ratios? Yo entiendo que las medidas higiénicas, geles, recorridos por el colegio, cartelería, vale. ¿Pero las ratios serán cercanas a la normalidad o no?
Pues mira, Raúl, si me pregunta por decisiones políticas, yo creo que recibiremos en el mismo mensaje un mensaje y el contrario a la vez. Con lo cual, ¿qué es lo que va a suceder? No lo sé. Fíjate que incluso en distintas comunidades autónomas... que
pues sería una primicia. Si lo
claro, en las comunidades autónomas en las que incluso pueden tener condiciones epidemiológicas similares, se legisla de manera diferente. En algunas son muy restrictivas, en otras, sin embargo, de pronto nos sale una ministra y nos dice pues que a lo mejor pues que tenemos que ser los ratios, no hay que respetarlos o hay que ir sin mascarillas. Es difícil, creo que todavía es un poco pronto. Y también me preocupa un poco no solamente cuánto nos vamos a incorporar en septiembre, sino si en otoño seremos capaces de mantener una normalidad por un periodo largo o desafortunadamente viviremos otra vez otro rebrote.
Este punto concreto te lo quería preguntar, digamos, ahora entraríamos, apelo al microbiólogo, porque todo el mundo habla del rebrote de octubre. Y lo sé, la sensación que da así de lejos es que me parece más un razonamiento periodístico que científico. ¿Nos puedes iluminar un poco desde ese punto de vista? ¿Es razonable pensar, por la experiencia de pandemias anteriores o de epidemias anteriores, que vaya a producirse eso? ¿O es una simple proyección social?
Vale. Mira, cada pandemia tiene sus características y depende mucho de la circunstancia histórica en la que se encuentra y del tipo de microorganismo.
Porque en concreto, el COVID-19 en esta misma es, digamos, no es que mate mucho, pero como se difunde tanto, mata en términos absolutos, no relativos, ¿no?
Sobre todo también lo que hemos visto es que lo que pasaba en Wuhan el día 15 de diciembre, pues estaba sucediendo en Barcelona dos meses más tarde, ¿no? Parecía imposible que tuviese esa capacidad de dispersión y, sin embargo, pues al final... pues efectivamente llega, ¿no? Y esto nos hace pensar, porque mira, ya en el hemisferio sur ya estamos encontrando que en Brasil el número de casos es muy notable, ¿no? En Rusia todavía no son capaces de controlar la epidemia. Es decir, que todo apunta a que no hemos sido capaces de sincronizarnos, pues porque también pues nuestra climatología es distinta.
Y la globalización tiene los límites también.
Ciertamente.
Gracias a Dios aún.
Sí, a Dios gracias por otra parte, efectivamente. De manera que lo previsible es que en otoño, en algún momento... pues las condiciones favorezcan una transmisibilidad. No sé si está a los niveles que hemos vivido en el pasado, pero desde luego se incrementará el número de casos.
Por el frío, porque ya llevaremos demasiado tiempo con la guardia baja. O sea, ¿cuál sería la razón mecánica?
Mira, en mi opinión, yo creo que... las mascarillas...
No, tranquilo. ¿Sí? Es que
has dicho mecánica.
Sí,
un virus
rincón.
Es un...
Raúl, mira. Al rincón. Al rincón a pensar.
Al rincón de pensar. Pues mira, yo creo que la diferencia entre lo que vaya a pasar en septiembre y lo que pasó en marzo tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido ya. Hemos perdido meses discutiendo sobre si mascarillas sí o mascarillas no. Y sabíamos que era una enfermedad, se sabía que era una enfermedad respiratoria. Y además, a mí me sorprende que no hayamos tenido capacidad de anticipación sabiendo que pasaba en Wuhan y que pasaba en Milán y que se nos acercaba peligrosamente. Creo que hay veces que minimizar el riesgo no nos ayuda, ¿no? Pero quiero pensar que en septiembre sí se garantizará, a diferencia de lo que pasó en marzo, sí se garantizará la distribución de mascarillas. Y eso garantizará unos niveles mayores de protección. Yo quiero pensar que el número de casos que tendremos en otoño no será tan notable.
Sostenible.
Sí, espero que sí, espero que sí.
¿Y de alguna manera se podrá combatir con confinamientos locales? O sea, ¿o volveremos a un gran confinamiento?
Los coles ahí tienen que estar muy vigilantes, porque se podrá dar el caso, sospecho, no lo sé, pero se podrá dar el caso que incluso si se da un brote dentro de un colegio, con independencia de la decisión que se tome por una determinada comunidad autónoma, con carácter local, se pueda cerrar algún centro educativo.
Porque en todas las medidas de protocolo, digamos, que, como tú dices, hay... de todo tipo, ¿eh? Pero sí que hay un factor que yo me he dado cuenta que se tiene mucho cuidado de mantener, que es la trazabilidad, ¿no? Uh-huh. Explícanos un poco en qué consiste y por qué eso es un bien.
Pues mira, en general, por trazabilidad se entiende que tú seas capaz de, en una secuencia de acciones, vincularlas todas ellas, ¿no? De manera que cuando tú compras una docena de huevos en una tienda, si esa docena de huevos está contaminada con salmonela, pues tú puedas tener la seguridad de que tú puedes recuperar todo el lote, que claro, estará distribuido por montones de sitios, porque tiene un numerito que asigna a un vínculo y a un origen, ¿no? La trazabilidad en el caso de la epidemiología también es muy interesante, y es que efectivamente creo que das en un aspecto que es muy importante, y es distinguir si eres capaz de saber por contactos estrechos quién contagia a quién. Hasta que eso sucede, que hablamos de una fase 1 en las fases epidemiológicas, tienes un cierto control sobre la situación. Cuando ya no sabes cómo te has contagiado,
¿quién ha sido?
Ya se acabó. Eso significa que ya la dispersión la tienes descontrolada y ya tienes que mirar a nivel macro, ¿no?
Es como cuando en el colegio haces un castigo general, todo sin patio. Has perdido el control.
Sí. Eso es. Confinamiento.
Y entonces, eso permite, por lo tanto, hacer respuestas particulares, a casos particulares y no implicar a todo el mundo, ¿no?
Eso es, eso requiere...
¿Sería posible, digamos, confinar un aula o un grupo o una etapa, con lo cual nos ahorraríamos el esfuerzo de todos? ¿Más o menos sería ese el principio?
Sí, y para ser capaces, dos cosas fundamentales. El primero, detección precoz. La colaboración de los padres en el estado de salud de los niños es crucial. Hay que colaborar mucho con las familias y sensibilizarlos, ¿no? Si un niño tiene febrícula, no le debes mandar al colegio. Es una cuestión, lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? Esto no es un problema de la salud de unos cuantos, o de un aula, o de un centro, o de una comunidad autónoma, o de un país. Es un problema de salud pública. Y, por lo tanto, las posibilidades de dispersión son notables. Hay que estar muy vigilantes.
Perdón, uno, ¿puedes definir febrícula? Porque eso es un tema en un colegio interesante.
¿Sí?
¿Qué es? ¿37, 37,1, 37,5?
Bueno, yo diría que cualquier situación sintomática que sea anómala por un incremento de temperatura inferior a 38. Pero eso
se acerca bastante a la política.
Claro, es que esta es otra cosa que nos pasa, que como cuando no tenemos una temperatura... Pero sí, pero un papá sabe cuando... Una mamá sabe muy bien, y un papá, cuando el niño tiene febrícula, y sabe... yo sé que es una praxis que se utiliza poco, ¿no? Pero no se debe dar un analgésico a un niño para que esté suficientemente bien hasta las 12 del mediodía. Será un foco de transmisión enorme, ¿no? Entonces, ahí la concienciación y la participación de las familias es muy importante.
En esto vale la pena subrayar que sí que ha habido... De momento dura un antes y un después. O sea, era muy habitual la picaresca de las familias que no tenían un canguro previsto y te lo dejaban y hacían pirulas. Desde que hemos retornado, llevamos 2 semanas nosotros, es impecable.
Qué bien.
La concienciación, al menos la que nosotros hemos visto, es altísima.
Qué bien, qué bien.
Veremos cuánto dura.
Ejemplar, ¿verdad? Es fenomenal.
En enero llamabas a una familia a las 6 de la mañana diciendo que el niño tenía 37,5 y esa llamada no siempre era fácil, o 38. Pues provocaba en la busca. Y siempre, a veces, no era una llamada fácil. Ahora, yo entiendo que hay una conciencia social de que esto no puede ser. Y eso ha cambiado sustancialmente.
Sí, sí, sí. Y eso veremos cómo evoluciona, digamos, ¿no? Porque también las curvas de todo, de la alegría y de la tristeza, se atenúan, ¿no? Al final hay que ver cómo evolucionamos.
Pero seguro que los padres también han aprendido también con esto, todos hemos aprendido como padres en esto, y yo creo que también, es decir, que el proteger a otros niños, aunque no sea el tuyo, precisamente evitando la dispersión, seguro que también nos ha calado, ¿no?
Y luego una última pregunta que es, ya sé que no tiene respuesta, pero digamos en la medida que se pueden aplicar, hacer proyecciones. Las situaciones excepcionales, ¿no? La ratio, la que al final se decida, lo que sea... ¿Es una medida para 3 meses o una medida para todo el curso? No es una pregunta política, es una pregunta siguiendo la lógica epidemiológica, digamos.
Sí, pues mira, es que nos falta, a este puzzle le falta una pieza, y le falta la pieza de la vacuna. Es decir, con la vacuna, por ejemplo, meningitis. Meningitis se dan todos los años casos en algunas guarderías. Y sin embargo, seguimos llevando a los niños a las guarderías. ¿Por qué? Porque hay que convivir con otros tipos de patologías. Pero el hecho de que haya una vacuna nos hace sopesar que ese riesgo, pues...
Si tenemos un plan B. Digamos.
Efectivamente, ¿no? Y de alguna manera, pues eso podemos normalizar. No hay actividad humana que no tenga riesgo, ¿no? La participación de una vacuna o de un antiviral que sea efectivo va a cambiar radicalmente este escenario, ¿no?
Y claro, eso es ahora mismo es el imponderable, ¿no?
Sí, pero bueno, ya se oye, ¿eh? Ya se empieza a decir, ayer nos hemos desayunado con la noticia de que el gobierno italiano había contratado 400 millones de vacunas con AstraZeneca, la vacuna de Oxford, que parecía que es bastante inmunógena. Luego siempre habrá... vacuna ya sabes que siempre es un debate, ¿no? Pero la realidad es que las vacunas salvan vidas. ¿Qué es la mejor vacuna? Probablemente no. Hay otras vacunas recombinantes que tienen, o de virus atenuados, por ejemplo, que son más eficaces, que tardarán más, ¿no? También es verdad que también en vacunas hemos aprendido. O sea, que no digo yo que no haya una solución directamente en octubre, a lo mejor tenemos que esperar más. Pero al menos una solución parcial creo que nos puede ayudar a despejar dudas en este sentido.
¿Cómo nos has ayudado tú, Pedro, a despejar algunas dudas para nosotros y nuestra audiencia? Muchísimas gracias por pegarte el palizón de venir desde Madrid al programa para ayudarnos. Gracias por todo y confiemos que te tengamos que consultar pocas cosas de aquí al futuro. Gracias a Dios.
Gracias a vosotros, Jordi, Raúl. Un abrazo fuerte.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. Hi som per tu. Hi som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
I arribem al quart bloc del programa d'avui, el bloc de les recomanacions, que com que feia molts dies que no recomanàvem, avui ens hem volgut treure el recomanador de pena i hem convidat algú que ens pot, això, recomanar coses. Ja ho veureu, són, tenen el seu rotllo. Ens acompanya la Maria Chanove.
Buenas
Hola. Noches, María.
Buenas.
Y al Jaime Pérez de Aporta. Buenas noches, Jaime.
Hola, ¿qué tal?
A ver, vosotros que obviamente sois profesores, docentes, aquí no entra alguien que no sea profesor, practicamos el supremacismo educativo, sin ningún género de dudas, y os hemos pedido esto, que nos recomendáis.
¿Que nos recomendéis o que nos recomendáis?
O sea,
pues a ver,
yo estoy cansado, eso es un hecho, pero no soy el único, ¿eh? Ten cuidado de Burxá.
No, pero...
Será pillo.
Vale.
A ver, nos habéis traído un libro y una película. Empecemos por el libro, que es una cosa como más sesuda. María.
Vale. De hecho, en realidad es un libro, pero también es un poco un autor, porque tiene dos libros que van bastante relacionados y los consideramos muy esenciales para el momento actual educativo, ¿no? Y el autor es José Sánchez Tortosa, que es un profesor de filosofía, doctor en filosofía, diría que también. Y el libro en concreto es El culto pedagógico, que es el último que ha sacado, pero también El profesor en la trinchera, que es un libro anterior, y que es un libro en ese sentido más breve, y es quizá más fácil que leer que El culto pedagógico, que es un libro muy potente e incluso denso en algún punto, ¿no? De José Sánchez Tortosa, él hace como todo, primero al inicio explica un poco la función del profesor, qué es lo que él cree que es realmente la enseñanza. De hecho, hace una diferencia entre enseñanza y educación, criticando un poco, pues empieza a criticar ya en la primera parte el modelo educativo actual. Y luego toda la parte central del libro es una como hace un resumen de la educación totalitaria, que él llama, ¿no? Como el sistema educativo cada vez se ha convertido en un sistema más totalitario, que intenta adoctrinar al alumno, no enseñarle. Y luego, finalmente, ya hace casi como también una propuesta, ¿no?, de qué habría que cambiar en la educación para que sea verdadera enseñanza y no adoctrinamiento.
¿Podemos hablar un poco del debate interno, digamos, si te ves con fuerzas? Es decir, en la función esta del profesor, esta distinción entre lo que es educar y enseñar, ¿dónde se posiciona?
O sea, quizá la diferencia, lo digo yo así, probablemente lo explicaría diferente, ¿eh? Pero lo podríamos diferenciar entre la figura del profesor y el pedagogo. En tanto que el que pedagogo es aquel que te guía, pero te lleva donde él tiene pensado, de la manera que tiene pensada, y el profesor es aquel que introduce el conocimiento y el te ayuda a desarrollar el razonamiento o el
modo de pensar.
Sí.
¿No? El modo de relacionarte con las cosas.
Pero ya está, te deja libre en ese sentido, ¿no? O sea, de hecho, te permite ser libre porque te introduce en el...
En la pregunta.
Sí, en la pregunta, en el conocer. Y a diferencia de eso, él diría, ¿no? Pues el pedagogo es aquel que ya tiene una idea previa y te va a dar esa idea previa, pero no ha desarrollado tus capacidades para ponerla en duda o para descubrir tú. Entonces, esa sería la función del profesor. De hecho, él se fija mucho en la figura socrática. Él dice que el método tiene que ser el método socrático, introducir las preguntas e ir abriendo ese espacio para el razonamiento en el alumno.
¿Y eso no corre el peligro de que cada alumno, no también todos los profesores, tenemos una idea de qué vida queremos transmitir a nuestros hijos, a nuestros alumnos? ¿Ese método socrático que planteas no puede llevar a que no haya una verdad objetiva?
De hecho, y es el punto quizá en el que al principio me ponía más nerviosa, ¿no?, leyendo el libro, en plan de, pero algo les tienes que decir. Y si algo ya les dices, ya quizá les estás indicando un camino en concreto. O sea, es verdad que no se puede ayudar a razonar sin un contenido, ¿no? Entonces, evidentemente yo tengo que instruir, tengo que dar un contenido y luego plantear las preguntas. Pero también, y aquí José Sánchez Tortosa quizás un poco extremo en el sentido de eso que nosotros diríamos, pues la educación quizá incluso moral o ética, o el enseñar algo, de aprender a vivir, ¿no? Enseñar a vivir pertenece, o él diría que es una cosa que pertenece al ambiente familiar. O sea, que al final se ha traspasado a la escuela por un vacío o porque se ha decidido así, pero que no compete a la escuela. Que si ocurre, tiene que ser una cosa marginal. Pero la iglesia no se, o sea, la iglesia, perdón, la escuela no se puede basar en eso.
Lo que pasa es que ahí yo tengo una discusión, y además esta mañana he estado viendo un vídeo que hablaba también sobre el tema, que es verdad que...
Ah, muy bien, el cole en lugar de trabajar viendo vídeos.
O sea, ¿qué haces?
Yo no lo confieso.
O sea, la idea es que es verdad que el inicio de un colegio, de una escuela, es el dar el contenido, la enseñanza propiamente. Y eso es un hecho, y no puedes obviarlo y no puedes perderlo del todo, como a veces hay ciertas líneas pedagógicas que están provocando. Pero la realidad que es que el desarrollo afectivo de los alumnos ha pasado a ser algo que también desde el colegio tenemos que trabajar, porque falta familia o porque la sociedad es más compleja, por lo que sea. Pero de alguna manera tenemos que afrontar eso.
Y porque como, o sea, humanamente es que lo hacemos, no sé, yo pienso, ¿no?, con Jaime. Nosotros en el patio corregimos, ¿no?, y le decimos, pues tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y sí que enseñamos a vivir en este sentido. Pero José Sánchez Ortosa lo que dice es que ese no puede ser el objetivo principal, porque al final acaba convirtiéndose casi en el único objetivo en la escuela actual.
Sí, sí, no, sí. Solo un detalle, si me dejas, oye, estás súper activo, muy bien, Raúl. El método socrático, ¿no?, la mayéutica, tiene un... Me hace gracia cuando describías que las palabras que usa Sánchez Ortosa...
Las que utilizo yo.
Pero digamos, cuando habla de pedagogo en un sentido negativo, tiene su gracia, porque yo lo que veo es que hay un momento para cada cosa. O sea, un buen profesor tiene que plantear en clase un cierto poder de atracción en sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, tienes que tirar de los alumnos en una primera instancia hacia ti, que es lo que tienen delante. El buen profesor es el que cuando ese alumno se ha movido, se aparta para dejar que el alumno vea la verdad, digamos, ¿no? Pues hay una primera parte de seducción que no está mal, si se mantiene, ¿no? Sí. Y después, por contrapartida... nosotros tenemos que proponer un juicio de la realidad. Lo que hace que el profesor tenga, digamos, autoridad moral para entrar en una clase es que les propone a sus alumnos un juicio sobre la realidad, sobre las matemáticas, sobre la historia, sobre lo que sea. Lo que estaría mal es que convirtiese ese juicio en la doctrina que hay que asumir. Eso sí que está mal. Está mal en todos los casos, aunque la doctrina fuese buena.
Exacto.
Eso está clarísimo, ¿no?
Exacto. Yo creo que por eso, precisamente, proponer el método socrático después de la instrucción. Es decir, hay un proceso de aprendizaje, un proceso de adquirir ese juicio propuesto por el profesor, pero luego vienen las preguntas, siempre, ¿no? Siempre las aceptamos, ¿no?
O sea, de alguna manera, para mí es clave, luego no sé si me parece que no os va a dar tiempo, pero ibais a hablar de una película que es El Club de los Poetas Muertos. Para mí la gran diferencia es que hay un momento que si el profesor se está proponiendo a sí mismo y no un camino de descubrir la verdad, ese es el gran error.
Vayamos a por eso. El Club de los Poetas Muertos, que cuando se leó en su momento fue un impacto súper emocional, emotivo y... Bah, yo recuerdo
y un cebo, gente... un cebo para futuros profesores. Todo el mundo que la veía quería dedicarse.
Sí. O ser el capitán.
Exacto.
O capitán.
Sí. Pero en cambio, nuestro juicio es algo más duro. ¿Quién se mete en ello?
O sea, el principal problema es que es atractivo por las formas y porque al final es un profesor divertido. Pero sí que te das cuenta de que en las clases de literatura, por ejemplo, no hay un contenido realmente literario, ¿no? No hay un temario, no hay... Las clases de literatura las hace corriendo, jugando a fútbol. Hay un par de citas de Whitman por ahí, hay literatura automática, pero no hay un contenido. Eso para empezar, ¿no? Y luego sí que está el tema del admirador, ¿no? De la posición de Keating hacia sus alumnos como un creador de admiradores, ¿no?
Sí, sí, o sea...
Un seductor.
Sí, porque los niños acaban admirándole, y de hecho con una situación terrible en el colegio, pero no saben literatura, que ese es el drama, ¿no? Hay una escena que es la de que él ordena que arranquen la página, ¿no? Y que es como el prototipo de que el alumno descubra por sí mismo, ¿no? Que no se le tiene que imponer quizá algo desde fuera, ¿no? Esa crítica también a, bueno, lo que viene desde fuera y además es antiguo, ¿no? Esos cuatro señores que se encerraron y decidieron hacer un nuevo método para analizar la poesía. Y es que ni siquiera les da la posibilidad de, bueno, vamos a ver si es verdad o no, ¿no? O sea, vamos a ver si este método es bueno. No, directamente arrancamos la página y la tiramos a la basura. Pero
Y de hecho obliga al empollón pelirrojo a arrancar
a hacerlo, la página. O sea, yo entiendo, por ejemplo, lo que decías tú de entrar a clase con un juicio. Puedes entrar a clase con ese juicio de es que este método no sirve para nada, pero enséñaselo. Y después veamos si realmente sirve o no sirve.
Porque al final es muy difícil no caer en la comparación. Es decir, él entra, lo que él propone en clase es el entusiasmo revolucionario. O sea, vamos a correr delante de los grises, vamos a montar unas barricadas, ¿no? Que tiene su rollo, te sube la adrenalina y tal.
Y a ver, es un tema.
¿No? Después me acuerdo cuando, ahora no recuerdo el nombre, que había sido en el primer tripartito, que había sido, digamos, había estado en el SUC, en la clandestinidad, acabó siendo conseller de Interior. Y era él que mandaba a los Mossos, ¿no? Correr delante de los grises tiene mucha gracia. Pero después, ¿cómo organizas algo que sea justo? Y lo que acaba pasando es lo que decías tú, Jaime, que obliga a la revolución, ¿no? O sea, te obligo a arrancar. En nombre de la libertad de pensamiento, te obligo a arrancar.
A pensar como yo.
Claro. Sí, esa es la gran falacia.
Pero es un momento muy actual, porque al final lo que el arrancar la página es un acto muy de soberbia. Es decir, y a un adolescente le estás fomentando... Es decir,
le pones tontorrón, seguro, claro. Decir, sí.
Su gran ego, que en ese momento tiene especialmente desarrollado, y que puede ser un seductor ante un adolescente, tiene unos riesgos evidentes, y no le estás diciendo... Es decir, cuidado que la tradición ya ha pasado por aquí y vale la pena al menos conocerla para poderla juzgar.
Claro, es que arrancas la página, pero es que cualquiera puede volver a poner lo que quiera en ese libro, ¿no? O sea, al final le abandonas a su ignorancia absoluta. No conoce, por lo tanto, cualquiera puede, yo qué sé, volver a escribir esa página y contarle lo que sea. Y el niño no sabe cómo volver a pensarlo, ¿no? No.
Es que volviendo a la falacia de la libertad, que al final se acaba convirtiendo en una obligación, yo creo que Sánchez Tortosa también lo propone en muchos casos, ¿no? De que la modernidad o la actualidad del sistema permite una libertad aparente que luego no existe, luego no se da en el aula.
Sí, sí. O sea, él dice, es que el conocimiento es libertad. Sin conocimiento no hay verdadera libertad. Por lo tanto, si yo vacío de conocimiento el aula, abandono al alumno, a su afecto o a las ideas de otro, del que esté en el poder, ¿no? La tesis de Sánchez Tortosa es que al final lo abandona al poder. Llámese Estado totalitario o democracia.
Pero que hay otros libros, que Orwell en su Rebelión en la Granja, es también Dos patas, cuatro patas, es un elemento claramente donde al final se genera una dictadura en alas de la libertad.
Exacto.
Y el flujo en el que estamos, al que estamos sometidos, de pedagogismo buenista, que tantas veces hemos criticado desde estos micrófonos, nos hacen ver las tesis de Sánchez Tortosa como interesantes. Pero al mismo tiempo, y no lo digo solo por él, sino por otros autores que conocemos, incluso con los que hemos podido hablar personalmente, hay un punto de exaltación, ¿no? De retorno a la ilustración, de exaltación de la pura razón, que tampoco es humano del todo. O sea, la alternativa al pedagogismo buenista no es la República Robespierre, no es él, ¿no? Porque, y lo decía Raúl antes, en el acto mismo de conocer, el afecto está implicado. Si el afecto está implicado, las emociones y la derivada moral de esas emociones están. Por tanto, es imposible educar sin esto que a ti te gusta en forma de píldoras, sin la emoción y sin la diversión moral, ¿no?
A mí me sale mal porque lo de la guillotina me ponía.
Sí. Bien.
Avanzamos, va.
Seguimos con otra película, de hecho la que queríamos tratar en concreto era la de Salvar al Soldado Ryan.
Que yo creo que tiene relación con lo que acabas de decir, ¿eh? O sea, lo de la implicación del afecto.
Lo que hay que hacer es invadir Europa.
Exacto, lanzarnos a la guerra.
No sé si sois consciente que es un problema de educación.
Exacto.
No, es que es súper educativa la película.
Parece bien, pero sí.
Y trata educación, aunque no me parezca.
Pues cuéntanos.
De hecho, el protagonista, el Capitán Miller, es un profesor. Lo que pasa es que no se descubre hasta un momento crucial de la película. Pero es un... digamos, el contexto de la película, y bueno, ya se conoce, es bastante conocida. Después del desembarco de Normandía, el Capitán Miller tiene que guiar a sus hombres a rescatar a un pobre soldado, el soldado Ryan, para que vuelva a casa, ¿no? Y arriesgar la vida, la suya, la de sus hombres, para hacerlo, ¿no? Y, bueno, en todo ese proceso, el Capitán Miller siempre se muestra, digamos, perfectamente...
reservado.
Exacto, ¿no? Está callado, pero además es muy profesional. Todo lo que piensa, todas las estrategias siempre son perfectas, siempre salen bien. Pero los soldados no conocen nada de su vida. No tiene una implicación, un vínculo personal aparente con sus soldados. Y hasta que llega un momento crucial, que si quieres, María...
A ver, a estas alturas de la historia, ¿se puede
avisamos
hacer spoilers?
Que quien haya dicho Salvador Ryan, desconecte.
Sí, no, en un momento en el que pues la misión parece no tener sentido porque van a salvar a un hombre, pero están perdiendo más hombres en el proceso que les lleva a salvar a uno solo, hay un momento en el que parece que se van a pegar tiros entre ellos y que van a acabar matándose entre los propios soldados, ¿no?, del pelotón. Y en ese momento él, para romper con toda la situación, les cuenta lo que hace, que es, de hecho, que es, bueno, era el tema sobre el que tenían una porra incluso entre ellos, ¿no?, para ver quién adivinaba. Y entonces él dice que es profesor de escuela,
que está casado.
Que está casado, que es, sí, espera a su mujer en el jardín, no sé cómo lo dice, ¿no?, pero que es profesor. Y entonces, o sea, para nosotros es como, bueno, como un momento crucial en el que cuando la vida se pone muy en serio, ¿no? O sea, cuando realmente se están jugando algo completamente en serio, él se planta delante de ellos y se expone, ¿no? Se pone en juego. Pero ha esperado para ello. O sea, no ha entrado contando su historia y mi mujer me espera al otro lado y entonces tenéis que seguirme porque tenemos que volver a casa, ¿no? Como de esa manera quizá haciendo esclavo al soldado de, bueno, me ha contado toda su historia y me ha conmovido y entonces le sigo, ¿no? Sino que es, no, el obedecer a las órdenes, ordena a sus soldados, pero cuando se arriesga, cuando se pone todo en riesgo, entonces sí que se pone delante y dice quién es él y se la juega con ellos, ¿no? Y de hecho, la escena es genial porque él coge, recoge sus cosas y se va. Y ya está. Y entonces los demás empiezan, ¿no?, a levantarse y a seguirle. Ni siquiera le hace falta este punto, ¿no? O sea, se la juega personalmente y ni siquiera le hace falta ya dar la orden, porque le siguen. Le han seguido antes y ahora conocen aún más a la persona que le están siguiendo.
Que, o sea, estoy conmovido, digamos, por la lectura que habéis hecho que...
Didi.
No. O sea, empieza la relación con la materia. Exacto. Si tú entras siendo un buen capitán, ¿no?, y aplicando la técnica, ¿no?, la ciencia militar en su caso, y una vez ya has demostrado, ya te tienen un respeto ahí, entonces puedes entrar en juego y vienen las consecuencias propias, ¿no? Siempre decimos, es verdad lo que Raúl planteaba, digamos, la necesidad de que la escuela eduque no es un diseño desde un despacho, es que los niños llegan con menos educación de lo que llegaban. Uh-huh. Eso es un hecho, los que llevamos un cierto tiempo lo sabemos, y por lo tanto, si no lo haces tú, a veces no lo hace nadie, pero lo que no puedes es suplir a los padres. Tú eres un profesor y la relación tiene que nacer en el aula y tiene que nacer con la materia. Uh-huh. Y después todo lo que haga falta, pero si no empezamos con lo que antes se llamaba y a veces menospreciamos, con la instrucción.
Eso lo dice José Sánchez Tortosa.
Si no empezamos con la instrucción, no podemos seguir. Lo que pasa es que hay que seguir con la enseñanza, que no es exactamente lo mismo que la instrucción, y hay que acabar la educación. Eso es verdad. Aunque la sola formulación no sirve. Los Esquerra Republicana, cada vez que llegan al gobierno en Cataluña, cambian el nombre de enseñamiento para educación, digamos. Y en su caso es mentira. Estaría bien que fuese verdad, pero es mentira. Porque el exceso de preocupación por la educación y la atención emocional te hace olvidar el camino verdadero. La proyección en el plano impide todo el recorrido.
Muy interesante, pero estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que yo quería decir, en una situación, me duele decirlo, pero es la vida, que ese punto y esas escenas que habláis, en una situación absolutamente terrible de una guerra, porque Salvador Ryan, yo que todos lo hemos visto, no es precisamente, sobre todo al principio, fácil de ver, le da una humanidad, y tú decías antes, y esa tensión que hay en toda la película, si tiene sentido lo que están haciendo, el sentido no se le da el número matemático de uno, sino la humanidad de ir a buscar a alguien que han fallecido sus hermanos y vale la pena la vida por esa persona. Y eso cambia totalmente el sentido de la película y cambia todo el sentido de las matemáticas, que no es lo que estamos ahí contando, si vale la pena cuatro por uno, vale la pena.
Y esta es la diferencia con Keating, ¿no?, que es en el del Club de los Poetas Muertos. O sea, el capitán Miller no les hace un discurso bonito, es que en ningún momento lo hace. O sea, simplemente cómo él vive la misión y lo que les explica un poco de su vida, pero ya está, ¿no? Es como él va viviendo. Keating no ha explicado absolutamente nada y ya se está poniendo, o sea, ya está dando como todo un discurso grandilocuente para enamorarles, ¿no?
Y se propone a sí mismo y después de sí mismo no hay nada.
Exacto. O sea,
Por eso acaba la película como acaba. Es que, de hecho, sí. Los mismos que hacen la propuesta, en el fondo, ahí hay que reconocer que son coherentes, digamos, ¿no? Porque el resultado de un profesor que se propone a sí mismo es la desaparición del alumno.
Es la diferencia del final de la película de una y otra. O sea, en una muere el alumno, pero en la otra muere el profesor. Porque Capitán Miller da la vida por el que ha ido a rescatar, ¿no? Que...
Dejo abierto, nos queda tiempo, porque hay otra película que habría que ver de qué sentido...
Te has venido arriba ya.
Sí, sí, me he venido arriba, he venido arriba.
Tenemos que haber hecho solo películas.
Sé que es Hasta el último hombre. ¿Qué sentido educativo tiene? ¿Qué sentido educativo le dais? No sé si recordáis la película, seguro que sí. Una película dura, muy dura, pero humanamente preciosa.
Que además está inspirado en un hecho real, digamos. ¿Eh? El Salvador Sorayán también, pero es la realidad es más distante.
Sí, es solo la familia, ¿no?, que tenía esos hijos.
Sí,
pero no...
En el caso de Hasta el último hombre es prácticamente lo que pasó, digamos, ¿no? Como nos ha sucedido en esta pandemia, y los conflictos, las guerras, las dificultades sacan siempre lo mejor y lo peor de la gente, digamos, ¿no? Y hoy hemos podido, gracias a Jaime Pérez Aporta, a María Chanove y a Raúl, que hoy estaba de un activismo conmovedor, transmitirlo sí, a nuestros oyentes. Y el equipo rápidamente, María Elena Vérez, Marichés Salas en la producción, Toni Huguet en el control de sonido y Raúl Adames Jordi Cabanes en la dirección. No sé per què ho estic en castellà, és veritat, me habéis contaminado. Moltes gràcies als nostres oients i ens veiem dimecres, ens sentim dimecres vinent.